El martes fue titular destacado en las páginas iniciales de los periódicos que se editan en Venezuela, uno que decía, y repito textualmente, Partido Venezolano adapta el Padre Nuestro, en referencia a la única oración que enseñara Jesucristo a sus discípulos. El tema nos interesó, de modo que hicimos contacto para ampliarlo y conocer su opinión con el dirigente de Acción Democrática, Víctor Bolívar, el que nos dijo de inicio que se trata de una estrategia más del oficialismo. Escuchemos a Víctor Bolívar.
Bueno, cualquier cosa que se pueda decir entra en el mundo de lo mágico, del realismo mágico, como lo escribía García Márquez, ¿no? Así puede suceder cualquier cosa. Yo creo que en todo caso, esta forma de adoctrinamiento, esta forma de querer inducir a la gente, ¿no? Eso no está, yo diría que eso no está calando en el común de la gente. Es posible que dentro de los cuadros medios y de la gente dura que tiene el chavismo, eso pueda tener alguna acogida, pero de allí a que el pueblo venezolano realmente vaya a tener un credo, ¿no? O vaya a tener una especie de plegaria única y exclusiva dedicada pues a ese santurrón fundamentalista que estuvimos gobernando aquí el país, es como una utopía. Yo pienso que la gente está muy clara en que los males que tenemos hoy día se le deben precisamente a la persona que mal gobernó este país durante tantos años. De forma tal que yo no me preocuparía. Eso la historia se encargará de ubicar en el puesto debido a la gente en donde ciertamente le corresponde. Y a él no le debe corresponder un buen sitio en la historia del país. Yo creo que fueron páginas oscuras y las seguimos viviendo. Pero también pienso que esta es una etapa que la vamos a superar. No diré, porque no tengo una bola de cristal para decir cuándo, pero sé que el pueblo venezolano tarde o temprano pues va a recuperar la sindéresis y va a recuperar lo que es verdaderamente el conocimiento de la realidad, de la conciencia de las cosas. Por eso que no me preocupa. Como una gota de agua en el desierto, eso creo que no va a llegar a ninguna parte.
Ahora, esto ocurrió en el tercer congreso del partido, que donde dice que están diseñando ideológicamente ese movimiento. ¿Qué significa el PSV? ¿Cuánto peso tiene en lo que antes era su base, en el pueblo venezolano? ¿Ha perdido, don Víctor?
Bueno, una muestra de eso es precisamente las últimas elecciones de las autoridades del partido de gobierno, que fueron un total fracaso. Y allí no hubo una participación apreciable, allí todo lo contrario. El partido de gobierno tuvo que maquillar los números para poder hablar de una participación significativa que no la hubo. Yo veo que el gobierno va perdiendo muchos adeptos, y muy particularmente el partido de gobierno, pues. Y yo creo que a la larga el PSV va a ser un partido más en el país, si queremos hablar de que van a subsistir luego de que se presenten las cosas como se tengan que presentar aquí, del verdadero sacudón que tiene que haber en el país, que no es ese sacudón del que se habla por parte del presidente de la República, sino de un verdadero sacudón que va a haber en el país por parte de los indignados, de la gente que no tiene con qué comer, de la gente que tiene prácticamente que sus necesidades más elementales las tiene completamente coartadas, porque no tiene cómo pasar, no tiene cómo mantener a unos hijos dentro del colegio porque no tienen los útiles escolares, porque no pueden hacer el mercado con lo que realmente les entra, porque ahora se les está racionando, se les va a racionar la comida que ya venía racionándose. Vamos a ver cómo los niveles de escasez van a aumentar, porque aquí no hay producción interna ni tampoco, y es lo peor, con los dólares que pudieran haber entrado en el país, que fueron dilapidados, vamos a poder importar nada. De manera tal que el cuadro es un cuadro bastante difícil en el país.
Don Víctor, ¿y cuál puede ser la repercusión de esa situación, sobre todo en las filas chavistas?
Yo pienso que eso va a tener una repercusión a la hora de la verdad dentro de las filas del chavismo. Ya uno ve en la calle que no existe ese chavismo fundamentalista, un chavismo fuerte, duro. A lo mejor pues habrá un segmento que esté duro todavía, pero verdad que se está reduciendo cada día más.
Acción Democrática ha sido un partido fundamental en la vida democrática venezolana. ¿Mantiene Acción Democrática ese contacto con las bases?
Lamentablemente, la actual dirigencia de Acción Democrática ha estado actuando de espaldas a lo que realmente se necesita de parte de los militantes y de parte del país. Han tenido una visión muy miope de las cosas. Lamentablemente tengo que decirlo, porque en un partido del cual fui presidente, hoy día pues se ve de alguna manera que está verdaderamente desanclado de las bases populares, pero en algún momento va a tener que resurgir, y va a tener que resurgir muy muy a pesar de los actuales dirigentes, que van a tener que darle paso a las nuevas generaciones para ver si logramos renovar unos cuadros y logramos modernizar y poner a tono ese partido con el país y con la realidad.
¿Sigue la influencia cubana haciéndose sentir?
Sí, cómo no, incluso a unos niveles inaceptables, porque cuando nosotros vemos que dentro de los asesores hay un asesor que fue el asesor del Che Guevara, si mal no recuerdo, el apellido Borrego, que está diseñando lo que va a ser la gran reestructuración del aparato económico del país, vemos que tenemos esa influencia que no ha dejado de estar allí, que la vemos en el mismo momento en que el presidente de la República, cada vez que se siente con el agua al cuello, sale corriendo a Cuba a recibir instrucciones. Entonces eso es lamentable, eso no es un país soberano, eso es mentira. La gente está despertando, la gente está hoy en día sintiendo que, como lo decía yo hace algunos meses atrás en alguna entrevista que me hiciste, que cuando le tocan el estómago la gente reacciona de otra manera. Y en este caso, racionarle la comida a la gente a través de un sistema, así sea de libreta o biométrico o trigonométrico, como se le quiera decir, al tocarle el estómago a la gente va a actuar, porque no va a dejar que su familia pase hambre, no va a dejar que los suyos pasen hambre, y va a tener que reaccionar frente a esta política que ha sido errática en lo que a la gente, en lo más elemental, necesita.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Hey!
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Pasamos a la situación cubana. Debemos recordar que desde 1948, cuando el pueblo cubano escogió democráticamente a Carlos Prío Socarrás como presidente, ignorando que estaba eligiendo por última vez hasta el presente al jefe del Estado cubano, ya que Carlos Prío fue derrocado en 1952 por un golpe de Estado liderado por Fulgencio Batista, lo que desató el proceso insurreccional urbano y en las montañas de Pinar del Río, Las Villas y el Oriente cubano, que fue desviado por Fidel Castro para llevar a Cuba al totalitarismo que aún persiste.
Pasado viernes te reuniste con un grupo de cubanos, no precisamente jóvenes, pero personas muy preocupadas de la problemática cubana e informadas sobre la problemática cubana. Y el impacto que hiciste, yo voy todos los viernes y nunca vi mayor aplauso ni más convencimiento frente a lo que se estaba diciendo. ¿Quieres resumirnos lo que allí planteaste y la impresión que extrajiste?
Bueno, Juanita, ante todo, gracias por permitirme compartir estos momentos contigo y con el pueblo de Cuba que sintoniza a través de estas ondas libres. Para mí fue un honor ser invitado a la peña de Rosell y poder compartir con tantísimos cubanos, sobre todo aquellas personas que llevan mucho tiempo acá en el destierro soñando con ver a su patria libre y todavía no han podido verla. El propósito principal que llevaba en mi corazón es tratar de alguna manera de infundir esperanza en el cubano. A veces las adversidades y 56 años de tiranía crean un vacío en el alma del ser humano cuando vive en el destierro añorando regresar a su patria, y hay un momento en que esas adversidades se amontonan de tal manera que nublan la vista cuando uno mira hacia el sur y parece que la patria nuestra nunca va a ser libre. Pero esto no es verdad. La realidad es que sí, es cierto que aún el pueblo de Cuba no ha podido ganar esta lucha, el régimen totalitario de Cuba tampoco ha podido ganarla. Y lo único que queda ahora es que ese pueblo despierte, que empiece a tomar conciencia ciudadana de sus derechos y que al unísono, a través de la lucha cívica no violenta, ejercitemos esa dinámica que hace falta, ese reclamo popular que necesitamos para convertirnos en un factor cubano que obligue o persuada al régimen de Cuba a someterse a un proceso de democratización. Me parece que al final de todo esto, el arma más importante la tenemos todos, que es la dignidad humana, y me parece que si tenemos un poco de esperanza, podemos lograr ese cambio a que todos aspiramos, y lo que tenemos que apoyar a la gente que está luchando dentro de Cuba, entender esta dinámica de lucha cívica que es la que nos está haciendo avanzar y que tiene desesperado al régimen, cometiendo actos que lo hace quedar cada vez más como lo que es en realidad una dictadura arbitraria que lanza odio contra todos los países del mundo que no piensan como ellos y que en vez de golpear a quien dice que es su enemigo, cada vez que se faja con su enemigo, va y le da golpes a los cubanos.
Ramón, tú has transitado en muchos caminos en busca de la democratización de tu país. Te has arriesgado, has guardado prisión, pero has mantenido la fe. ¿Qué les recomiendas a los cubanos de allá y sobre todo a los cubanos de acá?
Bueno, la fe es, diría yo, el arma más importante, el instrumento. El arma es la dignidad humana. El instrumento más importante que tiene que tener alguien que quiere tener patria, que quiere vivir en una sociedad libre, donde pueda realizarse a plenitud, donde pueda ver crecer a sus hijos con dignidad, sin ser reprimidos, sin tener que mirar por encima del hombro a ver si hay alguien vigilándote, sin que te hagan actos de repudio porque piensas diferente, etcétera, etcétera. La fe es un instrumento muy, muy importante. ¿Y cómo se nutre esa fe? Yo creo que a partir de entender que la liberación no es algo que alguien te da, no es algo que viene de afuera, no está escrito en ningún tratado ni lo da ninguna ideología. La liberación es un proceso interno, algo que nace en el alma del ser humano y brota a través de la conciencia y a través de diferentes manifestaciones hacia afuera, y nos hace sentirnos libres aún cuando estemos tras las rejas. Por eso es que muchas veces escuchamos a nuestros valientes presos políticos, los de antes, cuando nadie escuchaba, los que no dejaron que muriera Cuba, y los de ahora, los de la nueva etapa, los que tomaron ejemplo de ellos también, decir que aún dentro de las rejas ellos se sienten libres. Por eso es que el cubano tiene que preguntarse muchas veces cómo este disidente, cómo este activista de derechos humanos desafía así al régimen de Cuba y yo tengo tanto miedo. Y la respuesta es porque se liberó internamente primero, se sacó el policía que llevaba por dentro, dijo yo soy una persona, yo soy un ser humano con dignidad y ningún otro ser humano me la puede pisotear, y porque eso es así, y porque además lo que reclamo es justo, y además lo hago con medios tan dignos como el principio, el propósito que persigo, que es el de la libertad, el de la justicia social, porque eso es así, estoy convencido de lo que hago, que es bueno, que es parte de la verdad que todos debemos perseguir y por la cual todos debemos luchar, y por lo tanto soy libre, y como soy libre voy a actuar libre, voy a ejercer mi derecho a hablar, voy a ejercer mi derecho a criticar a los gobernantes, voy a ejercer mi derecho a protestar cuando me dicen que no puedo tener un paladar, cuando ahora me quieren robar el derecho a poderle comprar a otra persona lo que vendo en mi trapi shopping o en mi pequeña tiendecita y no se la quiero comprar al Estado, voy a protestar eso, es mi derecho. Eso es mantener la fe, y todo ser humano puede hacerlo, y pobre del ser humano que la pierda porque le ha dado licencia entonces a los explotadores y a los dictadores a reprimirlo y a convertirlo en un pedazo de trapo que pisotean todos los días.
Fíjate, has dicho muy bien dictadores, así, en plural. En Cuba, mientras hubo presidentes democráticos electos por el pueblo, la marcha era ascendente. Con defectos, sin defectos, pero todos dejaron algo del por qué recordarlos con agradecimiento. En cuanto empezaron los golpes de Estado, en cuanto empezaron las sucesiones al poder sin consultarle al pueblo, empezó el caos, Ramón.
Efectivamente. Y esto pertenece a una vieja actitud histórica en nuestra sociedad que nosotros tenemos que superar. Nosotros éramos un pueblo virtuoso en muchísimas cosas, en la familia, éramos muy familiares, éramos gente muy trabajadora, éramos personas con mucho talento para el arte, para la ciencia, para el deporte, éramos muy buenos amigos, realmente teníamos tantas virtudes que nos podríamos sentir orgullosos, pero cuando venía a la parte política éramos intransigentes. Nosotros no decíamos, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con usted, y nosotros decíamos, usted está absolutamente equivocado, porque nos creíamos dueños de la verdad absoluta. Esa vieja actitud se constituyó en actitud nacional, y la heredamos y se condensó exponencialmente en el régimen presente hasta que explotó y se convirtió en esta cosa rara que ellos llaman revolución y que todo el mundo sabe que es una tiranía que asfixia a todo el mundo todos los días. Si nosotros, como cubanos todos, no cambiamos esa vieja actitud, pues entonces no solamente se nos destruyó la Cuba del pasado, se ha destruido horriblemente la Cuba del presente, sino promete seriamente destruir nuevamente esa actitud, la Cuba del futuro. Por eso es que esta lucha, esta metodología de la lucha cívica no violenta es tan importante y tan productiva, no solamente para destronar a los dos reyes que hay en Cuba ahora, los dos dictadores hermanos, uno designado de dedo por el previo, sino también para equiparnos de un apego al respeto a los derechos de las demás personas, o sea, al desarrollo pleno de la sociedad civil, de manera que no tengamos esas condiciones cíclicas que tuvimos en nuestra historia en el pasado de alguna revolución, entre comillas, cada 30 años, porque el vencido de hoy se convierte mañana en el revolucionario de mañana y eventualmente en el vencedor, y por supuesto ese ciclo nunca se termina. La patria, la tierra de uno, la nación, no es el escenario de las luchas intestinas de un sector contra otro, es y debe ser siempre el gran hogar donde todos podamos cohabitar en una forma civilizada y discrepar, por supuesto, y expresar nuestras discrepancias, pero siempre con una profunda conciencia que el derecho que nosotros defendamos, aún en la persona misma de nuestro adversario, estamos de esa manera fortaleciendo el derecho nuestro.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a aquellos que permitieron ser entrevistados para el mismo. A quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.